3, 2, 1. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes a todos desde el Centro de Denia, Dani Grimalt. Tenemos a Ana y a Irene desde el chat. Buenas tardes a todas. Y antes de empezar, pues, como siempre, ponernos un poquito al día con si tenemos alguna novedad o alguna preguntita. Tenemos el temita de la PEC ya al querer, preparadito para entregar. Consultamos la agenda, que no recuerdo exactamente el día. La tenemos el día 20, entregáis vosotros. Sí, día 20, dentro del sábado que viene. Este sábado no, el sábado que viene sería la fecha tope. Lo que os dije la otra vez, procurar no esperar hasta el final por si hay algún problema de subida de documentos o si se bloqueara o si os ha pasado la fecha. O sea, intentar entregarla eso día 18, 17, lo más tardar, para que no haya problemas después con alguna alteración que tengamos para modificar la PEC o alguna cosita de estas, ¿vale? Antes de empezar, preguntas, dudas, cosas extrañas. Que sé que tenéis preguntitas para hacer por ahí. Ana, Irene, decidme, os escucho. Irene, de momento no tiene ninguna duda. Ana, deduzco que sí. Ya. A ver, tema espacio. Yo creo que con dos folios ya habría más que suficiente. Me han dado libertad para poner la extensión. Pero yo creo que es bueno, tanto para vosotros como para mí, limitaros a dos folios para que os adaptéis al tiempo de redacción el día del examen. No, si estáis 4 horas para hacer una PEC, el día del examen necesitáis una semana para hacerlo. O sea que yo creo que con dos va de maravilla. Así también hacéis el esfuerzo de sintetizar y de marcar lo que sería más importante para vosotras. También podéis empezar a jugar con el tema de los tiempos de que vais a tardar, etcétera. Si ponemos el esquema métrico de las 3 estrofas, ya ocupamos una página. Algo más pequeño, es decir, no hace falta, puedes poner 3A, 3B o 7A, 7B, 7C, no hace falta que te esmeres mucho en lo que es el esquema métrico. ¿De acuerdo? Mira, te puedo ejemplificar ahora un Jorge Manrique. Jorge Manrique es 884, 884, 884, 84. ABC, ABC, CDE, CDE. Ah, perdón, ABC, ABC, DEF, DEF. Ya está. Eso es Jorge Manrique. No hace falta que te compliques mucho la vida. Pones si hay rima consonante o asonante y ya está. ¿De acuerdo? La tema métrica y rima es algo ya que tienes seguro innato y facilísimo de ver. No te compliques mucho con eso. Es más, te dejo que si quieres ese apartado lo hagas con letra un poquito más pequeña. Ya, queda muy bonito. Queda muy bonito, pero el día del examen, time is running out. Si queréis ponerlo con, en vez de Arial 12, creo que tenéis, podéis poner con Arial 8 si queréis, no hay ningún problema. Eso no es muy relevante para la PEC ni para el examen. ¿Ok? Si vais sobradas de espacio, lo podéis hacer. Si no, os dejo que lo hagáis un poquito más pequeño. Pero siempre eso, no os pasemos de la marca para por el tema del espacio, por el tema del examen, más que nada. ¿De acuerdo? Consideraciones previas también al Marqués de Santillana. Estuvisteis comentando, sobre todo tú, Ana. Disculpa un segundito. Pero hay mucho polvo y no se ve que no se ha limpiado la clase. Hay mucho polvo ahí por aquí dentro. Consideraciones previas o preguntas previas que teníais del Marqués de Santillana antes de empezar, porque en la PEC salía algo. ¿Tenéis alguna preguntita con respecto a eso? Ya veis que es muy facilito, ¿eh? ¿Alguna consideración previa al Marqués de Santillana? De acuerdo. En un principio, como veis en la pantallita aquí arriba, iba a poneros Santillana y Mena, pero he decidido hacer Santillana hoy y Mena y Manrique, si no recuerdo mal, lo haremos la semana que viene. Por el tema de la PEC, si ya la tenéis a Santillana visto y pues mira, una cosita menos que tenéis que revisar. ¿Vale? Bueno, os lo he simplificado en 5 diapositivas, pero muy concentrado. ¿Vale? Pasamos a la primera. Primero que nada, tocamos un poquito el tema de vida, de la vida del marqués. Íñigo López de Mendoza, ¿vale? 1398, no me voy a acordar la fecha, finales del 14, principios del 15, ya está. De este sí que sabemos la fecha a ciencia cierta, por el que era de alta cuna, hijo de familia noble, de la vieja nobleza castellana, del antiguo señorío de Álava, y estaba afincado en Ita y en Buitrago, en Ita como el arcipreste. ¿De acuerdo? Hijo de Diego Hurtado de Mendoza. Gran guerrero, gran valedor, gran héroe castellano, también gran escritor, eclipsado por su hijo, pero grandísimo guerrero. Almirante mayor de Castilla, casado en segundas nupcias con Leonor de la Vega. Como sabéis, los nobles no se casan con pastores ni con cabreras, sino que se casan con gente también de alta alcurnia. O sea, buscamos gente pudiente, gente muy poderosa. Todavía adolescente, por iniciativa de mamá, de su madre Leonor, que buscaba alianzas con familias poderosas del reino, fue concertado el matrimonio de Íñigo con Catalina Suárez, hija del maestre de Santiago, don Lorenzo Suárez de Figueroa. ¿Vale? Ya desde pequeñito, digamos que viene predeterminada la boda, la vida, lo que iba a hacer, y se dice, bueno, se sabe que la influencia de la mujer en el Marqués de Santillana fue muy fuerte, sobre todo la figura maternal. Casadito con 18 años, recién cumplidos, y así empezaría su agitada vida marital. ¿De acuerdo? Vamos a la obra popular. Separemos obra popular de obra culta, vamos por partes. Como poeta culto, escribió en metros italianos antes que Garcilaso. ¡Ostras! Sorpresa, ¿verdad? Todos teníamos a Garcilaso, a Boscán, realmente, como el primero que escribió en metros italianos. Boscán, tras la conversación con Andrea Navallero, si no recuerdo mal, es el que trae a España, es el introductor, Juan Boscán, de lo que es los metros italianos, lo que es el Renacimiento, llega a España vía Boscán. El introductor es él, el que le da nombre es Garcilaso. Sabemos que los mejores sonetos en lengua española son los de Garcilaso de la Vega. Pues bien, eso es como el duelo este Tesla-Edison, es decir, el que cuenta el chiste y el que lo cuenta y el que lo repite en voz alta. ¿Es realmente Garcilaso el más importante poeta en metros italianos españoles o realmente fue el Marqués de Santillana? pues podríamos llegar a una situación de empate técnico diciendo que el marqués, que Boscán fue el introductor, que el marqués fue el que lo pulió y que Garcilaso fue el que lo perfeccionó y le dio fama. Esto de métodos italianos, recordad que era la llegada del soneto, los versos endecasílabos, la temática mitológica grecolatina, la influencia de Francesco Petrarca. Para aprender lo que es un soneto, solo hay que leer un Petrarca dedicado a su amada Laura. ¿Vale? Pues, como poeta culto, escribió en métodos italianos antes que Garcilaso. Pero lo que nos interesa, es decir, esto lo he puesto a modo de apunte, de curiosidad, para que tengáis un poquito más de información, lo que nos interesa son los villancicos. Lo que nos interesa son las canciones. Dentro del tema popular, aparte de estar criado en alta alcurnia, en una familia de clase social alta, le gustaba mucho prodigarse por el vulgo, por el pueblo. La poesía popular le invadió desde un principio, ¿verdad? Los villancicos, las canciones, sobre todo a mitad del siglo XV, son las que le invaden, le prendan. Decide transmitirlas de manera escrita. Decide tomar como ejemplo a la calle. Decide copiar las historias populares, la oralidad de la lengua castellana de la época. Y sobre todo lo que era o lo que había sido cantado en fiestas populares. Sobre todo, pues, estamos en la época medieval, pues obviamente el tema religioso lo tendríais ahí a flor de piel. ¿Quién la cantaba? Pues teniendo en cuenta que el 80% del país era agricultor, pues ¿quién la cantaría? Pues agricultores. También la cantaban villanos, habitantes de la villa, no los malos de la película, sino habitantes de la villa. Entonces, tema religioso cantado por agricultores, cantados en fiestas populares. Como por ejemplo, ¿qué? Pues las oraciones que se hacían en tema del estilo ofrenda para para Dios, pedir porque llueva, pedir porque no llueva, pedir porque acabe la sequía, dar gracias, los agradecimientos en fechas como la cosecha. O ya directamente el tema villancicos sería el tema navideño, ¿verdad? Pues lo de siempre, la figura religiosa, la figura de Jesús de Nazaret, la figura de la Virgen María, etcétera, etcétera. Es decir, origen bíblico, naturaleza bíblica, pero desde el punto de vista popular, desde el punto de vista del pueblo. Más alegría, más alegre, más fandanguero, si queréis llamarle así, más divertido, ¿ok? Más adelante surgieron los dos temas de ellas. Todas estas derivan del cegel. El cegel precastellano o castellanizado, mozárabe, que tenían todas coro, tenían todos, perdón, coro y estribillo. Conforme tenemos todos los villancicos, tenemos nuestras canciones, nuestro folclore popular, pues tenían coro y tenían también el estribillo. ¿De acuerdo? Vale. Eso por lo que respecta a cultura popular o a obra popular. Una preguntita de momento. Sencillito, ¿no? No hay nada del otro mundo de momento. Ana, ¿alguna pregunta? Bueno, pues seguimos. Pasamos al tema de la obra culta. Muy, muy influenciado, como os he dicho. No tenía mucha información sobre los villancicos de Santillana. Pues, digamos, claro, porque queda bastante eclipsado por las serranas. Se nombra muy poquito, pero la mayoría de los autores en su origen beben de la cultura popular. ¿De acuerdo? Hola, Ángela. Segundito que te apunte. Pues muchos, por no decir casi todos, beben de la cultura popular, y qué más popular que los villancicos, las cancioncitas, etcétera, etcétera. Y más en la época medieval, que tampoco había muchos medios más de difusión que la oralidad. Bien, vamos a lo oculto, que es lo que nos interesa, donde está el meollo de la cuestión de hoy. Muy influenciado por la poesía grecolatina, conforme os he comentado, sobre todo de la corriente dantesca o petrarquista. Sonetos de Petrarca, sonetos en metros latinos, en decasílabos, rima consonante, dos cuartetos, dos tercetos, partes claramente diferenciadas, y también de la poesía dantesca, la dantesca mitológica, basada también en el tema religioso, lo tenemos ahí de fondo, tema apocalíptico, ¿vale? Escribió también coplas dodecasílabas con alegorías constantes, muy culto y muy artificioso. Bastante adelantado a su tiempo, estuvo ahí el Marqués de Santillana, por lo artificioso, por lo difícil de leer, muy pregongorino, muy adelantado a su tiempo, hablando claro. Alegorías constantes, una metáfora sobre una metáfora, la mayoría sobre personajes como la fortuna, el amor, la suerte, pues eso es lo que veríamos en el tema alegórico. De temática moral destaca la Comedieta da Ponsa. Es un desastre naval, una desgracia naval de Alfonso V que intenta conquistar la ciudad de Nápoli, de Nápoles, en Italia. Y digamos que sale el tiro por la culata, como los grandes navíos españoles, que tenemos muy mala suerte en las grandes batallas. Y lo que hace es una visión dantesca, de ahí viene la influencia, usando el Beatus Ile. El Beatus Ile, recordad que era uno de los tópicos del Renacimiento que más se repetían. Beatus Ile era dichoso aquel, o qué agraciado aquel. Aquí habla o describe los muertos de esa batalla, lo está escribiendo, y digamos que es una manera dantesca de describir una batalla desde el punto de vista del perdedor. Tópicos del Renacimiento tenemos muchos, es el Beatus Ile, es uno de los más importantes. Tenemos también Memento Mori, momento de la muerte. Tenemos el Ubi Sunt, que es el dónde están, dónde han ido a parar. Tenemos el Vita Flumen, la vida es un río. O incluso el Homo Viator, que es el hombre es un peregrino, un caminante, en esta tierra está de paso. Pues todos estos tópicos renacentistas ya los empieza a tocar Santillana debido a la influencia italiana. Los tópicos estos los veremos en la asignatura de literatura del Renacimiento, pero yo los dejo caer así por encima para que os suene, no suenen a latín realmente, sino que os suenen un poquito más cercano. Otra de las obras es El infierno de los enamorados, a lo Dante, ¿vale? Es una versión de Dante, al estilo de Dante, sobre la muerte de Enrique de Villena. Es un planto, ¿de acuerdo? Perdón. El infierno de los enamorados es la obra al estilo dantesco, al estilo de Dante. Visita el infierno, para que lo tengamos claro. La defunción de Enrique Villena es un planto. Un planto, recordar que era un tipo de composición en la cual se lloraba a un personaje importante que había fallecido. Pues las coplas a la muerte de su padre, todas ellas son un planto realmente a don Rodrigo, padre de Jorge Manrique, por su fallecimiento. Pues aquí don Enrique de Villena se cantan sus virtudes, sus victorias, sus cualidades, se le llora, ¿de acuerdo? Se hace un pequeño homenaje. El Doctrinal de Privados, que es otra de las obras, es un odio literario que hace a Álvaro de Luna. Y el último de todos, de las obras cultas que os he puesto, es el de Blas contra Fortuna, un sabio griego enfrentado a la diosa Fortuna. Es el eterno diálogo entre el hombre y el dios, o la diosa en este caso. ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué está pasando esto? ¿No puedes tener un poquito de corazón? Es bastante curioso, gracioso, ver los diálogos que hay entre un miserable ser humano como nosotros y un dios o una diosa en este caso. Dentro de la obra oculta también os he puesto ahí los sonetos italianos, obviamente. Soneto, no voy a pararme a explicar lo que es un soneto, porque ya lo he comentado antes y ya lo sabéis desde de base. Pero recordad los cuatro temas que siempre os he dicho yo. Si no sabemos de qué va algo, normalmente de qué va un poema, amor, muerte, naturaleza, mitología. Pues todo eso lo veremos en los sonetos italianos. ¿De acuerdo? Eso por lo que respecta a poesía, a obra culta, perdón. Vale. Mirad, en la paginita 6, perdón, os he puesto una de las serranillas. Vamos a leerla antes de explicaros lo que es realmente una serranilla. Creo que las 7. En Slicer podéis ver muchísimas, o casi todas las serranillas que hay. Moza tan fermosa, no mide la frontera, como una vaquera de la Finojosa, haciendo la vía del calatraveño a Santa María, vencido de sueño. Ostras, no había visto ninguna mujer tan hermosa como esta vaquera de Finojosa, de Hinojosa. Estaba haciendo el camino que hay de calatraveño a Santa María. Estaba muy cansado por el sueño. Por tierra fragosa perdí la carrera, doblé la vaquera de Finojosa. En un verde prado. Ya te estás imaginando un sitio bucólico, verde, cántabro, astur, ¿de acuerdo? Guardado ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera de la Finojosa. Ostras, es que es guapísima. Esta mujer no es una vaquera ni por asomo. No puede ser una vaquera, es una señora fea, descuidada, entradita en carnes, muy masculinizada, muy ruda. Esto no puede ser una vaquera ni por asomo. No creo las rosas de la primavera sean tan fermosas, ni tal manera, hablando sin glosa, si antes supiera de aquella vaquera de la Finojosa. No tanto mirar a su mucha beldad, porque me dejara en mi libertad. Ostras, es que es una mujer realmente espectacular. Voy a arriesgarme. Mas dije donosa, por saber quién era, ¿dónde es la vaquera de Finojosa? Bien como riendo dijo, bien vengades, que ya bien entiendo que lo demandades. No eres deseosa de amar ni lo espera a que esta vaquera de Finojosa. O sea que ella se huele lo que va buscando él realmente de ella, de que quiere aprovecharse de ella. Vamos a ver realmente lo que es una serranilla. Vale. Son poemas que suelen derivar de lo que son las pastorelas francesas. Y ahora preguntaríais, ¿qué es una pastorela? Pues es un poema de carácter bucólico, ambientado en la naturaleza, verde prado, cielo azul, campo florido, animalitos, flores, fertilidad en la tierra, árboles frondosos, un río de fondo que lleva mucha agua, que es el símbolo de la vida. Pues eso es una pastorela francesa. Normalmente, a esta pastorela, a esta serranilla, en este caso, esta serrana, habitante de la sierra, Se las tenía como personas, como mujeres primitivas, arcaicas, ancladas en un pasado muy, muy primitivo, muy sencillo, que no eran muy agradables a la vista, no eran muy, no cultivaban mucho la higiene, tener en cuenta que estamos en el campo y no tenemos ducha. Bañarse en el río en verano mola mucho, pero en invierno no, y más allá arriba. Es decir, era el típico, el típico prototipo de mujer a la que no te gustaría arrimarte en ninguna situación. Pero en este caso, la que él ha visto es preciosa. Como mínimo para él. ¿Bien? Pues estas pastorelas en estas pastorelas francesas se describía el encuentro, no sería la palabra, el encuentro, con normalmente un caballero o con un escudero, con un hidalgo, que se la cruzaba. Tenían un escarceo amoroso, un jueguecito, un coqueteo, en el cual se conocían, se dejaban adular, se dejaban querer. Muy amor adolescente, muy amor de los 90, muy de película americana, pero que no tiene un final muy, muy bueno para él. Son de naturaleza popular. Todo esto viene de la cultura popular, de la cultura del pueblo. Aquí en Denia tenemos sobre todo la cultura de los ermitaños, ¿vale? Los ermitaños que se iban allá a la montaña a vivir, pues esos serían nuestros serranos. Pues el Pare Pere, que se hizo la ermita allá arriba, o habitante de las cuevas, aquí arriba del Mongó, que hace un frío que pela allá arriba. En invierno, en verano te asarías de calor. Pues esta cultura popular siempre alimenta una bola de nieve y cada vez se va haciendo más grande. Pues hay un ermitaño. El ermitaño no come carne de animal, come carne humana porque caza por la noche, etcétera, etcétera. Pues la bola esta, en el tema de las serranas, se fue haciendo más grande con el tema con el origen francés, con el origen de la pastorela. Claro, nos imaginamos allá arriba, en Asturias, en Cantabria, un sitio muy escarpado, este tipo de mujeres tan masculinizadas, pues no la imaginamos muy, muy grotescas, ¿verdad? Pues así es como se acaba definiendo a la mujer, a la serrana en este caso, que en un principio hemos descrito como una belleza. Se dice que la serrana habita lugares recónditos en pasos o puertos de montaña. ¿Dónde habéis leído o qué personaje aparece en lugares recónditos, en pasos o puertos de montaña, o en puentes, o en sitios así escondidos? ¿Qué personaje? Popular, que no existe, obviamente. ¿Sabéis decirme? ¿Sale mucho en la literatura infantil? No. Tampoco. Los trolls. ¿De acuerdo? Recordad, en cultura popular, los trolls, esos personajes ficticios que habitan debajo de los puentes o en cuevas, en lugares recónditos que no pueden ver la luz del sol. Pues imaginaos una serrana ahí arriba, la luz del sol que vería, pues muy poquita. Bosque frondoso, frío, helado, nieve, lluvia. Pues lo que hacían era esconderse en estos sitios, aparecer por casualidad siempre cuando se cruzase algún caballero desaventurado que había perdido el norte, que había perdido su caballo, había perdido la ruta, y ellas ayudaban al caballero con cobijo a cambio de compañía. Vamos a dejarlo en compañía masculina. ¿Qué pasaba? Que el hombre, al ver este carácter tan primitivo de la mujer, decidía matar dos pájaros de un tiro y pensar que él abusaría de ella, cuando realmente es lo contrario. Muy importante esto de carácter primitivo. En muchas de ellas, en muchas de las pastorelas, se habla del símbolo de la manzana. Yo recuerdo en uno de los exámenes que me pusieron a mí, en un comentario sobre el Marqués de Santillana, hablaba sobre el uso de la manzana. ¿Por qué creéis que se usa tanto la manzana en las serranas? ¿Qué simboliza la manzana? Muy bien, Eva, exactamente. Ella normalmente ofrecía algo de comer, pues algo no perecedero, pues ofrecía algo de fruta. Muchas de las veces ofrecía una manzana. Simboliza a Eva, la primera mujer, pero también simboliza el pecado. Simboliza que vas a tener una tentación, exactamente, Ana, a la cual no te vas a poder resistir. Sí, tú te vas a comer la manzana, pero tú vas a tener que satisfacerme a mí y darme lo que yo quiero. Estás en medio de la montaña, no hay nada, yo te he salvado la vida. Bien, el caballero en este caso ya empezaba a montar su idea de encima que me va a dar cobijo, voy a tener desahogo sexual, vamos a llamarlo claro. Y lo que pasaba era lo contrario, que ella lo que hacía era despojarle de todas sus ropas, de todas sus pertenencias, y largarlo, dejarlo a la intemperie y quedarse con sus pertenencias, su poco dinero que tenía, y encima dejarlo solo en medio de la montaña, sin prácticamente ropa, desnudo en muchas de las ocasiones. Es como el cazador cazado, ¿no se dice eso? Pues el cazador cazado. Hay un juego de doble sentido, de doble pecado, de doble moral, exactamente. Es decir, la serrana no es que sea primitiva y sea tonta, sino que es inteligente y ha sabido resguardarse de los problemas que hay en la sociedad, como por ejemplo la avaricia o el abuso o intentar burlarse de los demás. Es decir, ¿tú vas a venir a abusar de mí en mi propia casa? No. Tú harás lo que yo te diga, si no, te irás fuera y ya te apañarás en el bosque. Voy a aprovechar esta situación de indefensión que tú tienes, porque tú vienes cansado, tú vienes perdido, me ves hasta atractiva, y lo que vas a tener es un susto bien grande si no me tratas bien. ¿Hay serranillas que tendrán final feliz? Sí, habrá amor. Pero la mayoría de los casos lo que vence es el carácter primitivo del ser humano. En este caso, el carácter de supervivencia de ella sobre él. Porque él tiene su carácter primitivo de supervivencia al intentar eliminar, vamos a llamarle así, a un rival por la supervivencia. Pero lo que pasa es totalmente lo contrario. ¿De acuerdo? Hay un doble engaño, hay un juego ahí maligno de doble palabras, bastante visible, en el cual el chasco se lo lleva el hombre. Es decir, es una jugada maestra que hace la mujer. Tener en cuenta lo que se había comentado al principio, la influencia de la madre fue muy grande. O sea que puede ser que la serranilla sea un reflejo del carácter maternal. Puede ser. Puede ser que la mujer del norte quede estereotipada con la serrana. Puede ser. Yo creo que es una mezcla entre las dos cosas. El carácter rudo que tiene, en este caso, la mujer labradora del norte, lo tenemos estereotipado en España. Así como la mujer, por ejemplo, andaluza, la vemos más vivaz, más alegre, más dicharachera, o incluso la mujer valenciana o murciana. Las mujeres del norte siempre las tenemos como mujeres rudas, ¿verdad? Muy, muy como el clima. Mujeres gallegas, asturianas, cántabras, vascas. Las tenemos más rudas, ¿verdad? Pues ese quizá sea el carácter que él intentaba meter con la influencia materna. ¿De acuerdo? ostras, que es que me ha casado con 18 años y me ha prometido con 16. Y estoy, acabo de llegar al mundo, como aquel que dice. ¿De acuerdo? Vale, pues yo creo que con esto, para el Marqués de Santillana tendríamos más que suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle una ojeadita otra vez a la Serrana, que ahora ya sabemos de qué va, si no lo quito. Vale. Y vamos a ver la estructura que tiene. ¿De acuerdo? Veis, por ejemplo, que la métrica es muy sencillita. Mo, za, tan, fer, mo, sa. Seis sílabas. No, bien, la, tres. From, te, la, tres. ¿Vale? Seis, tres. Com, u, na, ba, que, la. Seis, seis, tres, seis, tres, seis, tres. ¿Vale? Es una métrica asonante de arte menor. Recordar que arte menor son de 7 para abajo, de 8 para de 8 para arriba ya es arte mayor. ¿De acuerdo? Y ahora voy a darle un poquito más de zoom y vais a hacer un poquito de clase vosotras y vais a decirme qué figuras seríais capaces de encontrar aquí. Ahora os dejo que vuestro teclado trabaje por mí. ¿Qué figuras encontraríais aquí? En el libro Frontera está en el mismo... Va, si, no miréis los versos, centraos en las figuras. Si fuera no envíen la frontera todo junto sería de 6. Vale. Hipérbole, dice Ana. ¿Dónde ves una hipérbole? Una exageración. ¿Dónde está esa exageración? Los dos primeros versos. Moza tan fermosa no vi en la frontera. ¿Vale? Y si yo dijera... Vencido por el sueño. ¿Qué sería? Una personificación. Le estamos dando cualidades humanas a las cosas, como en este caso, las personas. El sueño, perdón. El sueño no te puede vencer. Bueno, el sueño no es un ser vivo para darle esa cualidad. Vemos también un verde prado. Epíteto. Es un adjetivo innecesario porque sabemos que todos los prados van a ser verdes, no van a ser rosa. A ver si vemos alguno más. No creo las rosas de la primavera sean tan hermosas. Estos tres versos. ¿Aquí qué hay? Una estructura ¿dónde ves una estructura bimembrana? Rosas y flores. ¿Dónde están rosas y flores? Ah, aquí. De rosas y flores. Lo podríamos meter incluso como campo semántico, como el hiperónimo y el hipónimo. Recordad, el hiperónimo es la palabra que contiene otras palabritas. Flores, rosas, margaritas, etcétera. Vamos a esta de aquí. No creo las rosas de la primavera sean tan hermosas. Estas tres de aquí. La clave es el tan. La clave es el tan. Una hipérbole. Bueno, está exagerando, pero también al usar el tan, está comparando, sería una comparación. Normalmente utilizamos como, pero en este caso está utilizando el tan. Que apenas creyera que fuese vaquera. ¿Qué es este qué? ¿Qué es este qué? Una anáfora, la repetición de una palabra, principio de verso. Muy bien. una vaquera de la Finojosa fuese vaquera de la Finojosa, de aquella vaquera de la Finojosa, a que esa vaquera de la Finosoja, no, el DD no, no me refiero a eso. La vaquera de la Finojosa. ¿Cuántas veces lo has repetido? Pues unas 5, ¿verdad? Esa repetición, que también es una figura literaria, sirve para dar más importancia a la protagonista. ¿De acuerdo? No es ni anáfora, ni es tampoco paralelismo y nada, no. Es una repetición pura y dura. ¿De acuerdo? Fijaros también los signos de interrogación. ¿Dónde es la vaquera de la Finojosa? Son preguntas retóricas, que sería otra figura que podíamos comentar. ¿De acuerdo? Es un recurso literario en el cual o no esperamos respuesta o ya la sabemos. A ver si veo alguna más. Este verso de aquí, non es deseosa. Sí, exactamente. Lo podríamos poner como repetición que formaría parte del estribillo y ahí engancháis con lo de la cultura popular o de la literatura popular que os había comentado al principio de la clase. Muy bien, Ana. ¿Qué sería este de aquí? Non es deseosa. El verso es muy cortito, pero non es deseosa. Fijaros, es deseosa. Es una aliteración de la letra S. Recordad que cuando haya un poema de carácter así amoroso, erótico, festivo, siempre suele haber aliteraciones de la letra S. ¿De acuerdo? A ver si vemos alguna más. ¿Veis alguna figurita más? Podéis hablar, cuando nos quedemos así en blanco o que ya no encontremos muchos más, podéis hablar de la presencia del yo poético, es decir, del protagonista en el texto. Vi, verbo en primera persona del singular. Vi otra vez. Non creo, primera persona del singular. Me, pronombre de primera persona del singular. Dije, verbo en primera persona del singular. ¿De acuerdo? O sea, que en caso de bloqueo siempre podemos tirar de recursitos así. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería Marqués de Santillana y Serranillas, que es lo más importante que tiene. Al enganchar con el tema del estribillo, habláis de la influencia de la literatura culta, ¿de acuerdo? ¿Es una copla castellana? Puedes calificarla como copla castellana sin ningún problema. Sin ningún problema. Y yo creo que no veo ninguna más así por encima. Con esas figuritas que hemos encontrado y nuestra capacidad de redacción que estamos practicando, yo creo que podríamos hacer incluso un buen comentario sobre esto. ¿De acuerdo? Para la semana que viene os prepararé a Mena y a Manrique, que sería lo siguiente, y ya podéis meteros en harina, en condiciones con el tema de la PEC. Me podéis enviar si queréis un previo a lo que vayáis a entregar, sin problema. ¿De acuerdo? ¿Y alguna preguntita? Sí, podéis, sí, Ana, podéis enviarme un... Creo que voy a enviar esto. ¿De acuerdo? Me lo enviáis al correo electrónico. Nada de entregarlo. ¿Se puede sobreescribir un trabajo que has entregado? Sí, pero prefiero que me lo mandéis al correo electrónico para ver cómo vais. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. No os preocupéis nunca por enviarme trabajo y preguntas. Pero al email, al foro no, que sabéis que me cuesta mucho meterme. ¿Preguntitas? Irene, Duque, no. Ana, Ángela. Vale, perfecto. Pues os preparo la próxima clase para el lunes que viene y espero vuestras consultas y vuestras pre-PEC en mi correo electrónico. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Dani Grimal desde el Centro UNED de Denia. Hasta luego.